en una con Diego Ripoll.
Minutos faltan para las 4 de la tarde. Estaba esperando a nuestro conductor, pero como no apareció, sí. ¿Estás ahí?
Estoy, sí, está, de hecho estaba anunciando entonces solo el tema de Jóvenes por Cero y no me escuchó.
Ah, no se te escuchó, pero, querido, no se me escuchó. Por suerte estoy
acá estamos.
Para hacer tu voz cuando vos no estás, o algo así.
No, sí, no sé. Gracias, José, igual. Pero, estaba diciendo 36 grados ahora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creo que está llegando a 38 la térmica en este mismo instante. Ay, momento no en el que se caldea el ambiente del estudio porque llega Juan Carlos Brillante. ¡Hola, Juan!
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Qué alegría poder estar con ustedes así, ¿eh?
¿Cómo está Juan Carlos?
Sí, muy contento.
Tu relación con Motley Crue.
Bueno, sí, realmente yo no quería dejarlos solos porque sé que si no se me desbandan y terminan en cocodrilo. Entonces lo que hice fue acompañarlos durante toda la noche. Realmente fue una fiesta. Anoche estuvimos con Vicky Luzardi festejando. Ella se puso una campera que realmente era de destacar. Una campera de cuero que decía Motley Crue en la espalda.
Maravilloso.
El show que dieron primeramente Def Leppard y Motley Crue, ¿no? En Parque Sarmiento, en medio de varias polémicas, quiero decirte, porque...
¿Por qué polémicas?
Y porque con el gobierno hay problemas con el gobierno de la ciudad por utilizar la pista de atletismo para colocar el escenario. Vos sabés que, bueno, se ha pisoteado todo, ¿no? La gente, el mundo del rock, digamos, no se condice con el mundo del atletismo, generalmente.
No.
Entonces, la verdad que no.
Colocaron...
¿Pero ¿Qué me está diciendo? ¿Que rompieron toda la pista?
No, la han roto, pero la gente pisando sin ninguna protección el pasto y la pista, un daño le provoca. Entonces ya hubo quejas, hubo varios problemas y bueno, aparentemente habría quizás una denuncia, es lo que se rumorea, por el espacio que utilizaron también ese nido de las lechucitas vizcacheras, anidan en ese lugar.
Terrible.
Entonces, bueno, calculamos que habrán muerto varias lechucitas vizcacheras pisadas.
Horrible eso, qué lástima.
Pero lo que sucedió musicalmente fue agradable y yo te diría, para los amantes del género, sí, fue un show que todos esperaban, digamos, el público.
Agradable me suena medio pelo, agradable como un 7.
Bueno, yo te puedo decir desde mi punto de vista, digamos, para los amantes del género, ¿no? Como dice Horacio Marmurek, que en este caso el género tendría que fue ecocuero, chifón, lycra, además del spray para el cabello, ¿no? Porque se utiliza mucho el spray para mantener el volumen de lo que sería el raro cabello ya de los rockeros.
Spray que te tapa los agujeritos.
Exactamente. Pero primeramente ver a los miembros originales de Leopardo Sordo, el nombre original de Def Leppard, que luego se modificó. Y su sonido, ¿podría decirse plástico ochentero, eternamente clásico? ¿Podríamos decir eso?
Y sí, yo los dejé de escuchar hace creo que 3 décadas ya. Pero contame.
Bueno, un sonido... Vinieron de muy buen humor, han tenido un sonido prolijo, trayendo clásicos de todos los tiempos, temas lejanos, no tan lejanos, algunos muy, muy lejanos. El bajista de Def Leppard, que yo me lo había cruzado en Ezeiza y no me saludó porque no me conoce. Mira, ahí vas a ver una foto. En realidad me acerqué a saludarlo. Ahí lo ves, justo no es el señor de lentes, sino el otro, el bajista. Yo me lo crucé y lo saludé efusivamente. Le di un abrazo pensando que era mi amigo Nicky Jones. Y bueno, no. Ayer cuando lo vi me di cuenta de que era el bajista de Def Leppard. Y le dije, qué bien que te queda el rubio,
contale, Nicky. Contale quién es Nicky Jones a José, por ahí no lo conoce.
Claro, Nicky Jones era uno de los miembros del Club del Clan. Estamos hablando del año 60 aquí en Argentina. Palito Ortega, dentro de ese grupo. Le dije, ¿te pusiste extensiones? Dice, no, se quedó quieto, no me hablaba, estaba duro así. Claro, pensó que yo era un fan de Def Leppard y ahí, Yo estaba
de más parecido como al padre de Owen Wilson, si querés.
También, también. ¿Ves
al actor?
Sí, es
o
cierto.
Mick Hucknall, el cantante de Simply Red, también tiene como sí. ese look.
Las voces de Def Leppard, te digo, impecables. Joe Elliott, Rick Savage, que era quien veíamos recién, Phil Cohen, Vivian Campbell. ¿Y qué decir de Rick Allen, el baterista, quien cantando con un solo brazo hace años sigue siendo uno de los músicos más ajustados, tocando, perdón, ajustados y prolijos?
Cantar,
también no canta porque hace coros. Y con mayor fuerza.
Cantar con un solo brazo no es ninguna habilidad.
No, seguro que no. Pero claro. Tocar la batería sí, y realmente lo hace muy bien. Ahora, vamos a lo que nos interesa, que es Motley Crue. Todo el público que estaba allí vio a Def Leppard, pero iban a ver a Motley Crue. Vamos a decir la verdad.
Claro. La verdad.
Y un poco así, ¿no?
¿Qué puede ser que haya visto unas fotos de que había como unas bailarinas?
Sí. Tenían unas bailarinas. Ahí está la polémica que se presenta. Unas bailarinas encadenadas al escenario. Encadenadas, bailando con bailes sinuosos.
Eróticos.
Sí, moviendo las caderas como si fueran una mezcladora de cemento.
¿Qué?
Sí, movían las caderas como mezcladora de cemento.
Horizontalmente, lentamente. Estaban
tiradas en el piso, acostadas en el piso, colgando una de cadenas y haciendo caras al escenario, ¿no es cierto? Ese es el momento en el que ya las desataron, pero estuvieron mucho tiempo atadas al escenario y en un momento bajó... su baterista, Tommy Lee, y le pidió al público femenino que mostrara los pechos.
Okay.
Al público femenino, digamos, a las chicas,
que están en
el show, digamos, viendo el show. Y había muchas chicas que fueron dispuestas a mostrar sus pechos. Y decían, muy bien, muéstrenle los pechos a los muchachos, qué es lo que quieren ver. Ahí a mí me pareció un poquito pasado de época.
Claro, sí.
Como que ya no se utiliza más eso. Y la gente, bueno, participó alegremente, algunas mujeres... que en esa época quizás vivían ese tipo de representaciones, ¿no? Porque, vamos a decir la verdad, es un circo.
Claro.
Sí, claro.
Es un circo.
Lo es.
La película que hemos visto, The Dirt, de Motley Crue, se ha visto mucho. Ha estado segundo en tendencias de Netflix cuando salió. Y quiere decir que aquí en el país la ha visto mucha gente. Ayer se presentaron unas 40.000 personas aproximadamente.
¡Wow! Un montón.
Un montonazo de gente.
Sí.
No podría decir que la organización fue excelente porque ha habido colas largas para entrar. No llegamos a ver a Rata Blanca, por ejemplo.
Claro.
No llegamos a entrar.
Te consulto, el tipo de público que estaba presente ayer.
Sí.
¿Qué edades?
¿Edades? Y yo te diría,
¿gente de joven o era toda gente?
El más grande tendría unos 65 y el más joven unos 9.
Bueno,
no me digas los extremos porque entonces eran todos de 30. Decime cuánta gente había de 60 y cuánta gente había de menos de 20.
Bien, de 60 te diría que eran el 58%.
Bueno.
Ahí va.
El 30% restante eran jóvenes que tenían curiosidad.
Ajá.
Y luego tenías a los niños, hijos.
O acompañantes terapéuticos.
O acompañantes terapéuticos también, tranquilamente podría haber sido. Lo bueno sucedió cuando finalizó este show donde, bueno, Vince tiene un inconveniente, yo creo que con la falta de aire al cantar. Y se va un poco de tiempo porque, claro, tiene que administrar el tiempo de aire que le queda con la lírica. Entonces, quizás se apuraba en los textos que tenía que decir como para liberarse y sacarse el problema de encima.
Claro.
Eso fue lo que yo noté.
Medio como el polaco Goyeneche con el arrubato, que tiene toda la letra junta.
El arrubato estuvo presente en todo momento. Sí. Cuando sucedió Home Sweet Home, digamos el clásico, la balada de ellos clásica, y yo ya me estaba despidiendo del recinto, los esperé afuera en la camioneta. Cuando terminaron el concierto, vinieron a mí y fuimos a una parrilla a comer.
Ajá.
Porque
¿dónde fueron?
No te puedo decir porque si no...
Bueno.
Vamos a tener problemas con el dueño porque dijo, te cierro el local, te armo todo lo que vos quieras, te pongo lo que vos necesites. Y bueno, yo le dije, no, cálmate. Poné achuras, poné, si querés, un asadito, pero nada de cosas raras, te lo pido por favor. Y bueno, ahí Vince me dijo, yo quiero agradecerle, le voy a escribir en una servilleta una canción y la vamos a cantar en el lugar.
Ah, bueno.
Y vos sabés que le cantó una versión al dueño de la parrilla, que la vamos a escuchar, si a vos te parece, ¿eh? Tenemos...
Sí, por favor.
A ver.
A ver, ¿qué hizo?
La letra la tengo acá escrita, si querés.
Esto fue en la parrilla, este sonido parrilla. Directo de la parrilla.
Sí, sí. Lo de Gerardo se llama la parrilla, perdóname. Perdóname, lo de Gerardo.
Está bien.
Estaba ansioso, parece, ¿no?
Es de buen comer también, ¿no?
Buen falsete.
Dice, iba caminando, pasé por lo de Gerardo que tiene flor de rotisserie. No pude aguantarlo, me compré 6 empanadas y enseguida fuego me prendí. Es que estaban deliciosas. El cinturón se me afloja, no me di cuenta, no vi venir. Yo tengo ese problemita, la carne me debilita y si arranco ya quiero seguir.
Y bueno, después, me parece muy genuino de su parte.
Después
muy
dice,
bien.
El asado sin el vino, aunque sea un pingüino, no se puede sino digerir. Traeme una damajuana y después una banana, un café y la cuenta te pedí. Luego dice, al salir de la parrilla quisimos ir a la villa, el taxista no quería ir. Le expliqué, no es por falopa, quiero comprar mucho broderí. Ya, ¿qué? Ya vamos a la salada, ya, ya.
Pero qué temón.
Sí,
y lo compuso me parece como
en el momento.
Muy ansioso, ¿no? Porque le pide todo junto, le pide el asado, el postre, la el soda, la banana y se quiere ir. Como...
Ese es el problema. Que claro. Nadie le creyó que quería ir a la villa a comprar broderí. Entonces no lo dejamos ir, lo llevamos al hotel y bueno, gracias a Dios, hoy por la mañana ya a Ezeiza lo tuvimos encerrado en el hotel al Vince y se fue sano y salvo, finalizando la gira aquí en Sudamérica, en Argentina, en su pueblo más amigo, se podría decir, porque ha estado varias veces de incógnito.
Ah, ¿también vino incógnito?
Sí, vino muchas
veces.
¿Qué hace?
¿Viene a comprar antigüedades? Porque por lo general vienen a comprar cositas a San Telmo, ¿no?
Sí, va por San Telmo, también por otros lados. Y bueno, yo trato siempre de cuidarlo.
Ajá. Sí, que no se meta en esos lugares a buscar broderí. No, explíquele, cuidado. Que ya no hace falta.
Y está todo picado. Broderí.
Es lo que le dije. Claro.
Le pueden pasar cosas feas.
Es lo que le dije. Exacto. Yo. No tiene que acercarse más a esos lugares. Pero bueno, él, viste, es aventurero, es una persona que vive al límite, ¿no?
Sí, sí, claramente sí. Pero bueno, muy amigos, ¿te puedo preguntar cómo se conocieron? ¿Dónde fue?
Lo conocí comprando coches.
Ajá.
Ah, sí. Cierto, sí. Que compartían esa pasión.
Sí, a mí me gusta mucho, vos sabés que yo tengo 4 Camaros.
¡Epa!
Sí, claro.
Sí,
wow. Tengo uno rojo, los autos que tiene Juan Carlos.
Uno rojo, uno amarillo, uno negro y uno negro mate.
Bueno. Mate me gusta, medio Batman.
Sí, sí, pero no está ploteado, lo hice pintar negro mate, se lo dije directamente, le dije a la gente, pero le dije, pintámelo negro mate porque yo lo quiero así, no quiero que le pegue.
Y eso no lo hacen, ¿eh?
No lo hacen.
Eso no sale de fábrica, solo a Juan Carlos se lo hace porque, tiene gente ahí que lo conoce. Lo mismo que hizo el Diego cuando se compró la Testa Rosa, que la quería negra.
Exacto.
Y no se compraba, había solo roja y creo que amarilla en esa época. Y mirá, así que te hiciste pintar el Camaro ese negro mate, no lo vi.
Lo tengo guardado. Sí, lo quiero traer. Lo que pasa es que no hay espacio. Viste que es muy grande. Vos lo estacionás, molesta. Molesta a los otros vehículos. Pero bueno, si vos...
Vos sabés que yo soy más de la vereda de enfrente. A mí me gusta más el Mustang.
Sí.
Y nuestra gente amiga de Ford un par de veces me ha prestado uno de esos.
Ajá.
Y es, te piden fotos del auto.
Sí, claro.
Justo me puso una foto con el auto.
Sí.
¿Qué? ¿Qué es un celebrity?
Yo por ser más fanático Bueno, a mí me gusta mucho los Transformers. Vos sabés que yo siempre...
¡Claro! Bumblebee.
Claro, yo tengo el amarillo que me subo y le hablo esperando que algún día me conteste. Cierto. Cosa que nunca sucede, pero bueno. Menos el día mal, que suceda me interno.
Claro. Bueno, Juan Carlos, espectacular el documento exclusivo que nos trajiste.
La verdad que
con
sí.
El tema de Motley Crue en una parrilla.
En
¿no?
una parrilla, cantante... lo de Gerardo. Bueno, le mando un beso a Gerardo. Gracias, gracias por todo, claro. Todo lo que aguantaste, porque Nicky Six sí, me ando sí. En una... perdón, eso no lo tenía que decir.
Uy, ¿se meó Nicky Six?
Sí.
Escúchame, ¿y qué se puede comer de rico? ¿Lo de Gerardo, ya que pasamos el chivo, que nos manden?
Lo de
¿no?
Gerardo, mirá, lo que más sale es el vacío, la entraña y las picadas, ¿no? Las picadas...
Picadas también.
Sí, sí.
Claro, por eso fue el cantante de Motley Crue. A ver
y
si,
sí,
si picaba algo ahí.
Siempre se pica algo.
Claro. Bueno, gracias Juan Carlos Brillante por estar con nosotros. Este aplauso es para vos, querido.
Gracias,
el hombre más conectado con la música de todas las décadas, de todos los tiempos.